Són les 7 de la tarda.
Ràdio Rubí, notícies.
Bona tarda. L'equip de govern revisarà una intervenció del regidor de Vox, Carlos Velarde, ahir al ple perquè podria ser constitutiva d'un delicte d'odi. L'escoltem.
Los auténticos hechos que promueven el odio son protagonizados por aquellos que, en su carencia de integración en nuestra sociedad y nuestros valores, muestran sin tapujos su incompatibilidad con la cultura europea de respeto a todo el mundo, en especial a la mujer y a nuestra tolerancia religiosa. No sabemos quiénes son ni qué han hecho o dejado de hacer en su lugar de origen, y que además la gran mayoría son varones en edad militar que provienen de lugares con culturas incompatibles con la nuestra. No podemos apoyar medidas como estas, puesto que el racismo que nos intentan vender no es una realidad de nuestro país.
Aquestes eren les paraules de Velarde just després de la lectura de la declaració institucional llegida per l'alcaldessa, que a més explicava que havia estat consensuada prèviament a la Junta de Portaveus i Vox no havia mostrat aleshores el seu rebuig. Després de la intervenció de Velarde, el portaveu d'En Comú Podem, Andrés Medrano, demanava la paraula per recordar que el Codi Penal regula els delictes d'odi i instava a estudiar si seria el cas de les paraules del regidor de Vox.
El que espero és que declaracions com les que s'acaben de produir, que no dic que siguin delicte, però que ho poden ser, es regulin i estiguin absents d'aquest ple. Perquè aquest assenyalament fa la ciutat pitjor i aquest assenyalament assenyala a qui ho fa.
Després d'aquesta intervenció de Medrano, l'alcaldessa va confirmar que revisaria la intervenció de Velarde de cara a aquesta possible denúncia per un delicte d'odi. I canviem radicalment de tema perquè dilluns comencen els assajos dels ballarins i ballarines que un any més protagonitzaran la ballada de gitanes de la Festa Major. Serà dissabte 28 de juny i reunirà 42 colles que ballaran tota la dansa i 10 més que faran l'entrada. En total, més de 700 persones s'espera que les cardívol. L'Esbar Dansaire prepara aquesta activitat durant tot l'any, però a partir d'aquest dilluns i fins al 16 de juny s'han programat assajos per tenir-ho tot enllestit de cara al dia de la ballada. Els quatre primers seran 31 de març, 7 i 28 d'abril i 5 de maig. Es faran a l'edifici Espona a partir de les 9 de la nit. Estan adreçats a aquelles persones que encara no han ballat mai o que no coneixen la dansa. Aquests, com deien, són els primers assajos en què s'ensenyen les gitanes de forma individual i per parelles. Les sessions posteriors són per colles. Seran els dies 12, 19, 24 de maig i 2 de juny, també a les 9 del vespre, però en aquest cas a l'Escola Regina Carmeli. I en informació general, el govern calcula que la condonació del deute del FLA permetrà reduir el deute fins al 24% del PIB i tornar als mercats l'any vinent. Així ho ha exposat la Conselleria d'Economia i Finances, la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, en una roda de premsa on ha detallat les dades de liquidació del pressupost 2024. I en informació esportiva local, diverses cites pel cap de setmana. Comencem amb el futbol de Lliga Elit. Ens ho explica el Toni Bravo.
La Unió Esportiva Rubí torna a jugar a domicili. Serà contra un dels equips de la zona alta de la Lliga Elit, el Sant Mauro. Els de la Noia són quarts, amb 37 punts. Els de José Solivelles, vuitens, amb 30. A 6 de les places, l'ascens, però atenció, a 3 del descens. Nova oportunitat perquè els nostres, com a visitants, guanyin el seu primer duel. La cita diumenge a les 5 al Municipal de Santa Margarida de Montbui i el podreu seguir en directe en aquesta web o a la 99.7 de la FM. Quan el Joventut 25 de setembre viatja cap al Baix Llobregat, trepitja el camp del Sant Feliuenc, a la zona alta de Primera Catalana. Són cinquens, amb 38 punts. El 20 ha pujat a la vuitena plaça, amb 30. La cita, dissabte, a les 5 de la tarda. I pel que fa a segona catalana, el filial del Rubí rep el Pallejà, rivals directes a la zona baixa de la taula. Estan just per sobre dels de Blai Martí, ocupen la dotzena plaça amb 28 punts, mentre que el Rubí ve és 13è amb 27. Una victòria els trauria de la zona de descens. La cita diumenge a 2:15 a Can Rosés.
Aquestes són algunes de les informacions més destacades d'aquest divendres 28 de març. Les actualitzem en una hora. El butlletí de les 8 ara comença Campo Atrás, amb convidat de luxe.
Serveis informatius de Ràdio Rubí.
Les novetats de la música en català les trobareu a Actualicat. Agenda, notícies, efemèrides, entrevistes. Els divendres a les 9 del vespre a Ràdio Rubí, Actualitat.
Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí amb el comerç de proximitat.
Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
La Unió Esportiva Rubí se'n va a Igualada aquest diumenge. Serà la primera visita a domicili de la temporada que acabi amb victòria dels nostres? La resposta al 99.7 de l'FM i a la nostra web des del camp de Sant Mauro. Arrencarem 5 minuts abans de les 5 de la tarda.
A veu de camp. Tots fem esport.
Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
Els embassaments han millorat significativament la seva situació. Estan al 23,5.
Encara no tenen data d'inici, però aquesta primera fase...
La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
El contracte públic es va formalitzar per primera vegada el 2021, però aleshores...
El responsable del centre afirma que estan treballant perquè aquest entrebanc afecti el menor nombre...
De... Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de la FM i sempre a radiorubí.cat.
Hola, muy buenas. Esto es Campo Atrás, un lugar donde el baloncesto cobra vida y cada punto cuenta. En el vasto panorama del baloncesto español, pocos nombres resuenan con la misma fuerza y admiración que el de este entrenador icónico. Su larga y exitosa carrera no solo ha dejado una huella imborrable en el deporte, sino que también ha servido como faro de inspiración para generaciones de entrenadores que inician su camino en este apasionante mundo. Con una filosofía de trabajo que combina la técnica, la estrategia y el desarrollo humano, ha sabido transformar a sus jugadores en verdaderos campeones, tanto dentro como fuera de la cancha. Cada partido, cada entrenamiento, ha sido una lección magistral que ha elevado el nivel del baloncesto en España y ha cimentado su legado como maestro de maestros. Su constante búsqueda de la excelencia lo han convertido en un referente inigualable. Hoy, su legado no solo se mide en trofeos y victorias, sino en la influencia que ha ejercido sobre aquellos que inspiran a seguir sus pasos, convirtiéndose en un espejo en el que se reflejan los sueños de muchos entrenadores en ciernes. En unos minutos, el baloncesto en persona, Aito García Reneses, aquí, en Campo Atrás. Y como ya sabéis, esta entrada es patrocinada por Jabones Pardo. Aquí tenemos nuestros nuevos amigos. Pues con un equipo que está más nervioso de lo habitual, una gran responsabilidad la que tenemos en nuestras manos. Esperemos que no nos tiemble el pulso y metamos las canastas suficientes para salir victoriosos de este partido. Vamos a presentar a la mesa por la que vamos a recibir, si es que los nervios no perdonan, al maestro de maestros. Pistol, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Ostras, veníamos de Marce y ahora tenemos a Aito. No sé, el nivel esta vez más altísimo y con ganas de escuchar al maestro, a ver qué nos cuenta, batallitas, anécdotas. Todo lo que nos puede decir Aito, pues es de mucha sabiduría.
Y a tu derecha tenemos a uno de los hombres más difíciles de localizar y más difíciles últimamente de encontrar, un nómada del mundo del baloncesto, recién llegado de Galicia. ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo estás?
Con un jet lag de la leche, mejor dicho. Con Aito, rápido, lo digo, yo cuando jugaba en la Peña, él era el entrenador del primer equipo y era con el que mayor relación tenía en cuanto a saludos, me firmaba siempre. Y era un tío muy especial, o sea, siempre le he tenido mucho cariño y aprecio.
Pues hoy lo tenemos aquí dedicado, aparte de Jesús, a ti, Adri. Sí. Y Juan, lo había vuelto a su sitio tradicional, es la intendencia, todo lo hace bien.
En cada silla lo hace bien.
Nunca tiene una voz más alta que otra y nunca pone una mala cara. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Me cambiáis de silla para ver que todas están bien, ¿eh?
Sí.
¿Sabéis? Voy probando que todo está en su sitio. Pues encantado de tener a Don Aito con nosotros. Me parece que es un referente para mi generación. A lo mejor lo pillo un poco más tarde, pero... un mito para todos.
Una leyenda. Y al coach, hoy permíteme que no encumbre tu figura, porque teniendo ahí todo, nadie puede estar a su altura. Por lo tanto, te he dado una presentación normal. El coach de Campo Atrás, Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes. Mira, yo solo tengo que comentar una cosa. Primero, Aito es atemporal. Ya no es un tema de generaciones, es atemporal. Y segundo, yo creo que ya con esta entrevista tocamos techo. Ya superar esto a nivel individual y particular es una aspiración de vida, y tener la oportunidad de simplemente escuchar a esta persona hablarnos directamente sobre los temas que se le van a plantear y que nos hable de sí mismo es realmente un logro de vida y una aspiración que he perseguido durante muchos años y que vamos a materializar hoy.
Hoy lo vamos a hacer realidad, así que es un honor para nosotros, un privilegio y sobre todo una responsabilidad. Sí. Presentar.
Hay que disfrutar, hay que disfrutar.
Hay que disfrutar.
Sal y disfruta, como decía el mito Johan.
Sí, señor.
Hoy toca disfrutar.
De mito a mito, creo que ya nos está escuchando don Alejandro Aito García Reneses. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Bienvenido a Campo Atrás.
Pues bien, muchas gracias. Encantado de estar aquí con vosotros.
Pues ya estamos viendo ahí que tienes detrás, no sé si son medallas de todas las que ha ganado, porque si hablamos de títulos.
Ha hecho una lección, supongo, para colgar, si no la pared estaría a reventar.
Estaría llena de trofeos y medallas. Pues, ¿dónde te encuentras ahora mismo, Aito?
Pues en mi casa, en Sant Just Desvern, y ese es un cuadro que hizo mi madre. O sea que no hay ninguna nueva. Bueno, nueva, ni medio nueva.
Uh-huh. Bueno, pues, y a día de hoy, Aito, ¿qué relación mantienes con el baloncesto?
Pues veo mucho opción, no voy a ver en directo, solamente he visto la Copa del Rey y antes vi en Madrid el Real Madrid-Alba de Berlín. Uh-huh. No sé. Demás por televisión pues veo muchísimos partidos. ¿Sí?
No sé si tienes la cuenta de partidos dirigidos en un banquillo en tu carrera, yo creo que deben rondar los 1.300, 1.400, pero lo que sí sabemos es que has estado 50 años. No sé si te sigue picando ese gusanillo quizás algún día de volver a un banquillo.
No, porque ya mejor no son los mismos, pero claro, la carrera ha sido pues muy larga, y eso si contamos casi solo los de Liga Nacional o después ACB o Euroliga o tal. Si ya contásemos cuando entrenaba en cantera, pues ya no había nacido ninguno de vosotros todavía.
Hombre, si le sigue picando el gusanillo de tantos partidos, que ya es devoción máxima. Yo creo que ahora ya ha dado ese paso para que las nuevas generaciones de sus conocimientos dirijan equipos y tal. O sea que...
Aito es surgido de la inagotable cantera del Ramiro de Maeztu. Yo quería preguntarte cómo influyó ese ambiente en tu posterior filosofía como entrenador y qué valores aprendiste allí que te han marcado para a lo largo de tu carrera.
Bueno, pues en primer lugar, todos mis entrenadores que tuve en el infantil C, infantil B, infantil A, luego no había aquella época, era solo infantiles y 3 años, y mucha diferencia entre 11 y 14 o 13. Y después 2 años en juveniles, aunque teníamos la posibilidad de jugar 3, pero me pasaron ya al primer equipo junto con 2 copas. Jugamos ese mismo año que ganamos el Campeonato de España, ese mismo año pasamos a jugar del Generalísimo en Lugo, pues bueno, no sé ya ni qué año era, muchísimo.
En el Ramiro de Maeztu es conocido por su enfoque en la formación integral de jóvenes valores. ¿Cómo ha influido este enfoque a lo largo de tu carrera para la formación de jugadores allá donde has estado y ponerlos a jugar en la élite independientemente de lo que diga su DNI, de su edad?
Bueno, yo creo que una cosa que cada vez se echa un poco de menos, que la mayoría de los equipos tienen jugadores extranjeros, nacionalizados, que pasan de un equipo a otro, y yo creo que eso, pues a la corta, pues puede dar resultado, pero a la larga yo creo que habría que volver a tener algunos, muy pocos. Es el poder tener ese tipo de jugadores profesionales, pero también tener jugadores formados en tu propio equipo, ¿no?
Y todos cuando comenzamos en algo buscamos referentes, espejos donde mirarnos. Cuando empezaste a entrenar, el baloncesto español todavía estaba en pleno desarrollo. ¿Qué figuras o entrenadores te inspiraron en tus primeros años?
Pues vamos a ver. Yo era jugador del primer equipo de estudiantes cuando me propusieron la directiva del estudiantes, me propuso pues empezar con el minibásquet. El minibásquet ya existía, pero como en el Maeztu, pues ya jugábamos en canastas grandes, los muy pequeñitos, pues eso no existía. Pero entonces ahí pues hice unos cursos de entrenadores entre los de las clases de mayores, pues entonces se llamaba prioritario, luego co. Y pues me pasé por las clases de ingreso primero y le preguntaba una clase de 40, ¿queréis jugar a básquet? Y boom, de los 40 se levantaban 34. Entonces hicimos un campeonato interno que jugábamos todos los sábados y con 28 equipos con sus respectivos entrenadores y además pues llevaba a la selección que jugaba contra otros clubes y colegios de Madrid, ¿no?
Parece que estamos teniendo, Aito, sí. Estamos teniendo unos problemas de conexión. No sé si te importaría desconectar y volver a conectarte a ver si lo solucionamos, porque se te está entrecortando y es una pena.
Sí, está habiendo problemas de conexión. Entonces,
yo tengo aquí el altavoz, ahora lo pongo más alto y bueno, pues puedo salir y volver a entrar, ¿o qué?
Ahora de momento parece que va bien, pero sí, parece que se corta. Si, vamos a seguir intentándolo y si no, te desconectas y vuelves a entrar, que a veces las conexiones y el directo, esto de las nuevas tecnologías, a veces pasa.
Yo, Aito, en relación a lo que hemos comentado antes de tu, digamos, capacidad para sacar talento joven, es muy manida la figura de que los entrenadores buscan resultados a corto plazo y que siempre optan más por fórmulas conservadoras de jugadores veteranos que te dan un rendimiento garantizado. Pero tú has entrenado a equipos muy competitivos y de mucha exigencia. ¿Cómo has tenido el planteamiento de hacer jugar a jugadores tan jóvenes e inexpertos con la paciencia de esperar a que se vayan cociendo para que obtengan el resultado que tú tienes depositado sobre ellos?
Bueno, muchas veces el veteranos pues puede dar ese resultado, pero otras veces no tanto, porque la identificación con el club donde juegan pues es menor. Y bueno, puede ser alguno que lleve más años, puede ser, pero ya estamos viendo pues que hay muchos que en otro, el año siguiente en otro. Yo ya cuando veo los partidos de Euroliga, si este jugador era el anterior donde jugaba, porque el mismo equipo desde luego no. Y yo creo que eso es mucho peor. Es mucho mejor el poder mantener pues un equipo, no prefiero tener los 10 o los 12 o 15 como ahora hay, muchos años, pero sí el tener una estructura de más o menos fija, de tal forma, esa estructura fija además puede ir mejorando año a año, y eso es la más bonita del baloncesto.
Aito, pues sí, parece que seguimos teniendo los problemas. Haznos el favor, desconéctate y vuélvete a conectar y ya te damos paso otra vez, a ver si solucionamos, porque es que se corta y
se corta la respuesta y no acabamos de de entender bien el contenido de calidad.
Y es una pena, sí, haznos el favor, desconéctate ahora, Alex, me avisas cuando...
Por ello.
Sí, gracias, Aito.
Ahora les me...
Es que se entrecortaba la respuesta y al final si podemos arreglar el tema para escuchar, ¿no?
Sí, sí, además es una pregunta, yo creo que él debería de reformular la respuesta en el sentido de que la está explicando bien, pero lo que yo le pretendo preguntar es, uno de los defectos y déficits que tienen los jóvenes es la irregularidad y la imprevisibilidad. Sí. Entonces los entrenadores normalmente no nos gusta navegar sobre la incertidumbre del rendimiento que te ofrece un jugador, ¿no? Entonces, Aito ha entrenado a Barça, ha entrenado a Peña, ha entrenado clubes donde tienes que ganar partidos. Y entonces arriesgarte a hacerlo con gente joven que no sabe realmente qué rendimiento te va a ofrecer en la regularidad, pues...
Eso es más meritorio, ¿no?
Porque ¿de dónde saca esa fuerza interior para tener la paciencia y la tranquilidad de decir, bueno, calma, que estamos invirtiendo en un, digamos, proceso de mejora y de asentamiento de unas bases que darán resultado en el futuro?
Bueno, este tipo de entrenadores mueren con sus ideas, porque la historia también está llena de entrenadores que son como Aito, pero cuando van a un club grande deciden cambiar esa filosofía, sí, y acaban muriendo igual, pero no con sus ideas y sin salirle bien la cosa. Entonces yo soy más partidario de intentarlo. Si te sale mal, pues, oye, mala suerte, ¿no? En principio...
Al final, si tú tienes una metodología de trabajo o una idea de baloncesto, tienes que ir con eso a tope, pase lo que pase.
Vale, pues ya parece que lo hemos vuelto a recuperar. Aito, a ver ahora si tenemos un poquito más de suerte. No sé si te hemos cortado la respuesta o ya la habías acabado, la pregunta que te había hecho Jesús.
No, yo decía que había empezado a entrenar en estudiantes en básquet y después otra cosa que también hacía, porque tenía mucha afición. Cuando yo era infantil me quedaba a ver el entrenamiento del juvenil, y cuando era juvenil parte del entrenamiento del primer equipo, que estaba siempre un poco en contacto, además de sacar todo lo posible de mis entrenadores, pues vamos a decir que era un estudioso, ¿no?
Una de tus particularidades, Aito, ha sido como una visión innovadora del baloncesto. Ha sido pionero en muchos temas. Tresalto, las rotaciones. ¿Cómo puedes explicarnos de dónde salen esas ideas para romper con un clasicismo que había, innovar con otro tipo de baloncesto para luego ser copiado?
Bueno, pues vamos a ver, de toda mi experiencia, yo no es que fuese muy rápido, pero sí que esa experiencia mía, pues por ejemplo, yo empecé a entrenar en primera división, que la ACB no existía, 10 años antes de la creación de la ACB. Entonces el equipo era el Circo Católico, o el Círculo Católico de Badalona, Circle, nombre, sí. No Circle como en catalán, sino Circle como en badaloní. Vale. Entonces allí estuve 10 años antes de la CB, y con jugadores, pues en principio los que había en el equipo, y después pues poco a poco fueron entrando jóvenes, y fueron llegando a la selección española, y entonces pues ahí cuando ya económicamente no pude aguantar más, y entonces es cuando pensé en de momento estaba descontento porque yo estaba muy identificado con el equipo, pero después pensé, digo, mira, empieza la CB que permita jugar con dos jugadores extranjeros, y es una experiencia que me parece interesante. Empecé a entrenar en el Juventud. Entonces esos fueron mis primeros años, 10 años antes de la CB, sin contar lo que previamente había entrenado, pues a la selección, juvenil, ahí a la selección cadete, cosa también interesante. Yo tuve en el Estudiantes un entrenador, Ignacio Pinedo, que bueno, tenía sus cosas, ¿no? Cosas muy buenas y esas un poco menos, ¿no? Y dije todo con él. Y lo que hizo él, llamar para ser ayuda española que dirigía. O sea, que quiere decir que era un tipo fenomenal, ¿no? Y entonces, pues ahí una experiencia más. Luego, pues entrené a las selecciones cadetes, a las selecciones universitarias, por todos los lados, aparte de lo que había hecho pues con el equipo que estuviese.
En relación a lo que decías del Circle, ¿cómo viviste esa irrupción en una liga dominada por Barcelona y Madrid, sobre todo por Madrid, que con gente joven competirás de tú a tú contra equipos de mucho más calibre, historia, presupuesto, con jugadores jóvenes además, en unos años totalmente asombrosos?
Bueno, pues vamos a ver, aquí hay una cosa muy importante que se me ocurre, y es que Una cosa muy importante en un club es saber quién manda y si manda alguien, porque si no manda nadie ya estamos perdidos. Y entonces ahí había un personaje que primero fue presidente y luego no fue presidente, pero era el más importante del club, que era Domènec Tallada. Entonces, pues al lado de él, pues estuvimos entrenando pues esos 10 años, ¿no? Y empezamos a sacar jugadores de la propia cantera, como era el caso de Joaquín Costa, que llegó a ser internacional, como Andrés Jiménez, que le cogimos de una operación de altura que no destacaban nada de él en los informes que estaban en la federación, pero nosotros fuimos a verlo, de la provincia de Sevilla, y los directivos que fueron a verle se lo trajeron directamente y del circuito, ¿no? A partir del sí, pues fue entrenando los entrenamientos individuales, empezó en el primer equipo y bueno, pues luego llegó como Joaquín Costa a jugar con la selección española, ¿no? Y lo que decías también es que un año, lo sé porque tengo una portada que dice Cotonificio clasificado a 7 puntos del cuarto, único equipo que ha ganado al Real Madrid. Eso pues es realmente insólito, ¿no? Eso es casi imposible que se reproduzca.
Fue heroico esa victoria, que creo que daba el título
a la Peña.
A la Peña, o sea, que además haciendo un favor a los vecinos.
Y sí, Aito, volviendo a lo que hemos comentado antes con Pera de tu capacidad innovadora y que siempre ha sido o ha dado la sensación que ibas un paso por delante del resto de tus compañeros, yo, de muchas de las cosas que he leído y escuchado de ti, nunca he oído cómo se te ocurrió la idea de imponer y de introducir lo que era la figura del tres alto a través de Andrés Jiménez. ¿De dónde sacaste aquel pensamiento que te podría ser diferencial sobre el resto de los equipos? ¿Cómo surgió aquella idea de transformar a Andrés de pivote a un alero?
Te voy a contestar, pero antes voy a decir otra cosa. También usaban de hacer en el coto, de hacer cara de pres. Y eso era porque hacíamos una defensa más agresiva, que entonces pues había poca defensa, esa es la verdad. Y entonces pues nosotros defendíamos un poco más y era cara de pres. Luego se ha demostrado que eso no era así, porque al cabo de los años todo es lo mismo, ¿no? Entonces, en cuanto... También otra cosa importante es tener jugadores altos, ¿no? Entonces, el caso de Andrés Jiménez, que empezó, pues, primero jugaba de 5, recuerdo que de Butineda, y yo le decía, pues mira, tú... Ellos tenían un jugador americano que se llamaba Elmer, y tú le defiendas, te pones con los arriba detrás y no hagas nada. Y si fallas, cierras el rebote, coges el rebote y pasas. Y luego en ataque, cuando te encuentres debajo del aro con el balón, tiras, ¿no? Y entonces eso empezó haciendo. Luego empezó a ser no un 5 tan limitado, sino un 5 completo. Después pasó a ser un 4. Todo eso, pues aprendiendo poco a poco, y luego aprendiendo un 3. A eso utilizamos en ese primer año, pues el jugar con 3 dentro, y luego ya pues en el Barça jugó de 3 y fue básico para ganar algunas ligas en las que él defendía a los aleros del Madrid bien, y los aleros del Madrid no podían defenderle a él.
Pero al final, esa figura creo que hizo un cambio en la generación y la hegemonía que no tenían.
Fue un cambio de paradigma, sí, de juego.
Bueno, ya
los
se
equipos
comentó.
Empezaron a utilizar el 3 alto, sí, para contrarrestar al 3 que ahí todavía impuesto en Peña, sí, y en Barça posteriormente.
Ya se habló en persona con Andrés Jiménez, que él ya comentó lo del 3 alto. Sales de Cotonificio, vas a la Peña y te encuentras otra hornada de jóvenes talentos. Llofresas, Monteros, Villacampas. Entonces decides 2 años hacer aquello. ¿Cómo se gesta el cambio a Barcelona teniendo una generación tan buena con un proyecto que a largo plazo hubiera sido exitoso, como ya se comprobó?
Bueno, pues en la juventud había muchos problemas económicos, y entonces ahí yo por supuesto estuve encantado en la juventud, tanto en la primera época con Francesc Gré de Factotum, vamos a decir, pero empezaban a no pagar y eso pues ya me gustaba menos.
Sí, a nadie le gusta.
Entonces, no, y eso que antes, te voy a contar una anécdota que es bastante directiva o divertida. Me reuní con tres de Barcelona. Uno me acuerdo que se llamaba Musons, que era directivo no del básquet, pero
sí, Josep Musons
conmigo para ficharme. Exacto. Entonces me decían, bueno, ¿y tú qué pedirías para venir al Barça a entrenar? Y yo le decía, pues mira, fichar tantos años como el entrenador que tenga, perdón, como jugador que tenga más años de contrato, y fichar la misma cantidad que el jugador que tenga el contrato de más años. Entonces esto era pues por falta de confianza en lo que era la directiva del club, que era los primeros años de Núñez. Entonces el directivo este dijo, hombre, mira, eso Lucien Moura cobra 18 millones porque es lo que cobran los entrenadores. Aquel cobra 25 porque es lo que cobran los delanteros centros. ¿No te parece lógico? Con Müller y con Krankel, sí. Conmigo no. Total, que no fui. Y luego ya, Núñez aprendió y fue un buen presidente, a pesar de que estaba criticado, fue un muy buen presidente, y entonces ya no necesitaba ese tipo de cosas. Cuando ya me volvieron a ofrecer, es cuando ya sí fui.
Y luego después de esto, época Barça, estás en una época donde quizás el Madrid era el equipo ganador. Entonces, ¿cómo describes este cambio? O sea, ¿cómo lo recuerdas el cambio este del Barça como un equipo ganador delante del Madrid?
Bueno, pues es verdad que el primer año, o quizás los primeros cinco años, no estoy muy seguro, cuatro veces ganamos la Liga. Entonces lo que se vendía era que no ganábamos la Copa Europa. Bueno, primero porque estábamos clasificados, ¿no? Y jugábamos la Cora, como se llamase entonces, ¿no? Y luego pues, fuimos siendo cada vez mejores, pues con los propios jugadores que tenía el Barça, pues Ozaba, Lepi, Sibyl y compañía. Y bueno, pues fuimos haciendo un trabajo mejorando y íbamos con más posibilidades de ganar.
Sobre todo lo que se recuerda a los más viejos del lugar es la famosa Liga de Petrovic, ese quinto partido en el Palau. ¿Cómo se vive aquella temporada y en especial aquellos playoffs, Aito?
Pues bueno, a ver, eso perdimos, yo creo que fue en Múnich, una Final Four de la Euroliga, y entonces pues había algunos más, el propio Sibilio, pues que era muy buen chico por otra parte, pero en aquel momento pues no aceptaba el jugar menos, porque claro, antiguamente con el anterior entrenador pues jugaban cinco,
sí, sí.
Y a veces salía uno o dos jugadores 10 minutos, ¿no? Pero conmigo pues iban jugando menos porque tenían con más intensidad. Entonces, una cosa que pensábamos hacer o pensaba hacer era pues que cada vez que Petrovic recibiese el balón, pues hacer un 2-1. Pero claro, con un jugador menos exterior, pues no éramos capaces de hacer eso. Y planteamos hacer un 1-4 y lo estuvimos entrenando pues un mes y medio, dos meses antes de jugar el playoff final, ¿no? Y entonces lo entrenábamos y curiosamente el Madrid solamente le había hecho el Magia de Huesca, había hecho un 1-4, el Madrid le ganó por 30-40, y nosotros pues lo individual, pero íbamos, bueno, ganamos un casa y perdimos otro, luego ganamos un partido en Madrid y perdimos otro. En uno de los partidos, cuando iba a hacerlo, el 1-4, faltaban 2 minutos o así para el descanso, entonces hubo un tiempo muerto, digo, vamos a hacer el 1-4. Y entonces no lo hicimos porque eran los únicos 2 minutos que no jugó, ¿no? Y ya en el quinto partido, sí que lo planteamos y Petrovic no recibía, pues porque, claro, no estaban entrenados a jugar para que Petrovic recibiese. Y efectivamente, pues Petrovic en ataque era decisivo.
¿Qué jugador fue la persona que tú te encargaste de hacer el 1-4? Por curiosidad, ¿Quim Costa, Quimet, o quién pusiste de...?
Quim Costa, Solozábal, el que estuviese jugando de ellos, un pequeño. Pero la verdad es que no fue muy difícil, era un poco más difícil para los cuatro en zona, porque el Madrid prescindió de intentar jugar con Petrovic. Hacerle y tal y cual, pues ya. Lo decía, tú, móvete por ahí, y sí. Nosotros íbamos jugando y ya estaba, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí en el quinto partido les ganamos muy ampliamente.
Y sin querer agarrar demasiado el tema de aquella eliminatoria con el Real Madrid, sabes perfectamente toda la polémica que suscitó el karate press defensivo del Barça y la eliminación de los jugadores del Real Madrid por faltas personales, añadido a las declaraciones de Aito conforme Petrovic tenía bula. ¿Qué nos puedes comentar de toda aquella historia? ¿Cuál es tu visión o tu opinión de todo lo que se ha escrito y dicho, restándole mérito al enorme triunfo del Barcelona sobre una liga que era la denominada Liga de Petrovic?
Bueno, es el... me acuerdo hasta del árbitro que era, pero no lo
voy a nombrar. Juanjo Neiro, sí, ya te lo digo yo.
No. Buen amigo de Petrovic.
Fue uno de los árbitros de la final, junto con Monjas, que fueron, Monjas luego fue pues, el jefe de los árbitros durante 10 o 15 años. Pero no, anteriormente, eso de la bula, vino en el Palau, que el árbitro, que Petrovic había dado 5 pasos y me dice, sí, sí, es verdad, pero como no lo pita nadie, no lo voy a pitar yo. Entonces, por eso él está enfadado. Él está enfadado y en la rueda de prensa que perdimos, pues dije, bueno, es difícil ganarles porque Petrovic tiene bula.
Pero ¿cómo te sentó?
Muchos no sabían lo que quería decir la palabra bula.
A Andrés Jiménez, cuando lo tuvimos aquí en la entrevista, nos explicó su visión del trato, del sentimiento culé por parte de él sobre aquella eliminatoria. A ti como entrenador y como arquitecto de aquello, ¿cómo te sentó que la prensa nacional le restara mérito al triunfo del Barça que, bajo mi humilde opinión, tendría que haber llegado antes incluso en aquella eliminatoria? El Madrid yo creo que hizo ya mucho forzando el quinto partido. Pero una eliminatoria que, balocentísticamente hablando, el Barça fue bastante superior y, sin embargo, ha quedado empañado por el tema del arbitraje de la final, de las faltas y todo. ¿Cómo lo viste?
Innovando Chus con el 1-4 que se reservó para el partido clave, que eso es otra táctica que, claro...
Y que nadie hace mención de nada. Simplemente sí. Se habla de que el Real Madrid fue atracado en el Palau en el quinto partido y aquí como que el Barça es una comparsa, tú... Esto como profesional y como parte principal implicada, ¿cómo? No te he oído hablar mucho del tema.
Aquí hay una parte que de esta prensa de Madrid, que algunas veces la prensa se mete en unas dinámicas pues equivocadas. Por ejemplo, yo tengo fotos del Palau Blaugrana diciendo fora Aito y Blanapini patapán y... sin ahí todo el Barça campeón y tal y cual. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que la prensa también tiene su influencia, ya sea la local o la más madridista o la más barcelonista. Porque, bueno, pues porque algunas veces no siempre aciertan y entonces hacen esto. Entonces hay que darle una importancia relativa y lo que nosotros tenemos que pensar es en hacer las cosas que podemos bien. Y si dicen una cosa bien, pues que la digan. Y si la dicen mal, pues que la digan también.
Relación a lo que tú decías, también, igual que la Liga Petrovic, hemos tenido aquí a Audi Norris, a Jiménez, y como no, les hemos preguntado por esa maldición de las Final Four, de las Copas de Europa. Tú como entrenador, ¿nos podías dar tu visión a qué pasó para esa pérdida? Sé que es típica, pero esa pérdida de 6 Copas de Europa, porque ha habido tantas cosas, ¿cómo puedes gestionar o explicar tanta mala suerte en los partidos clave?
Bueno, mala suerte se puede decir que la tuvimos en uno, que es cuando Brankovic metió un tapón ilegal a 2 segundos del final y entonces, sin embargo, pues no le dieron la canasta a Montero y hubiésemos ganado. Entonces, bueno, pues mira, son cosas que pasan y bueno, pues viene la FIBA y sus cosas, ¿no? O hubo sus cosas. Sí. Es decir, que ahora no sé ni quién es el presidente de la FIBA, pero entonces sí se sabía, ¿no?
Sí, sí, sí. Antes se sabía muy bien.
Bueno, decían que no entro ni salgo, ¿no? Decían que le habían regalado a Diego, le habían regalado un chalet cerca de Atenas y no sé qué. Bueno, la verdad que tenía el chalet, pero no sé si eso era verdad ni me importa. El caso es que tienes que aceptar las cosas como vienen, si ganas, pues muy bien, y si no ganas, no aceptarlo.
Y en relación a esto, Aito, ¿cuántas veces te has lamentado de haber coincidido con el que mucha gente coincide, probablemente mejor equipo de baloncesto europeo de la historia, como la Yugoplástica de Split?
Es verdad, porque ahí me acuerdo, una vez pues quisimos fichar a Toni Kukoč, después ya cuando se iba de allá y no pudimos hacerlo, parecía que lo teníamos y no pudimos hacerlo, y finalmente se fue ahí para luego ir a la NBA. Y bueno, pues ellos tenían un equipo porque era muy diferente, era Yugoslavia, es decir, pues Croacia, Eslovenia, Macedonia, Serbia, el Montenegro, todo esto que era Yugoslavia. Muy buenos jugadores, porque el deporte número uno en Yugoslavia era el baloncesto. Y jugadores que, por ejemplo, pues el número 13 o el número 12 de su equipo, pues en España después, pues era el mejor jugador que había en la liga. Entonces eso quiere decir que tenía un buen equipo y era pues muy difícil. Si ya metemos temas de arbitraje como este, que yo indudablemente fue una equivocación, porque luego la FIBA nos dio la razón verbal. Pero pues es importante, pero mucho más importante es satisfecho con la labor. Y entonces, tanto los jugadores como los entrenadores, pues eso es lo que tenemos que intentar siempre.
Ya para cerrar el círculo ahí todo esto de las Final Four, ¿cómo se gesta la idea de poner a Malkovich de entrenador y a ti de director técnico en un mismo equipo? ¿Quién piensa en esa idea que puede salir bien? ¿Qué pasó aquel polvorín? Esto siempre me ha dado mucha curiosidad de saber cómo se gestó esa situación de tener al entrenador abajo y tú arriba.
Bueno, pues independientemente de que eso fuese una idea de Salvador Alemán, que era el directivo de la sección, que le fichamos pues en la época de los primeros años de Núñez, como había un directivo para todas las secciones, pues yo le pedí tener un directivo exclusivo para la sección, y Alemán pues estuvo ahí. Entonces estuvo ahí y estuvo ayudando al equipo pues muchas veces, ¿no? Entonces me preguntabas repíteme.
Bueno, de cómo se gesta esa idea de la persona, pero de juntar al entrenador que te ha ganado, o al final con esa tensión que había de las Final Fours.
Bien, entonces sí, efectivamente, pues a mí me pareció bien que, como eso que te decía antes, en el Palau, como no ganamos la Copa Europa, y pues la prensa pues estaba venga a criticar, ahora no critica ni uno, claro. Entonces, criticaban constantemente. Pues entonces a Alemán se le ocurrió decir, oye, pues vamos a hacer, te pone director técnico, hacemos esto. Entonces, la idea era buena, lo que pasa es que, claro, Malkovich estaba acostumbrado a tener los mejores jugadores con diferencia, Radja, Kukoč y compañía, ¿no? Un jugador número uno, pues luego era estrella, ¿no? Entonces, pues, él pues no aceptó muy bien todas estas cosas, pero yo no me metí con él en absoluto, le estuve apoyando todo el tiempo, incluso cuando se le acabó echando a mitad de la última temporada, pues yo no dije que no lo haría, que yo no entrenador, y entonces terminó la temporada Manolo Flores. Pero bueno, eso son cosas que pasan, y lo importante es que yo intentaba pues que hacer lo mejor posible, pero claro, no tenía la misma cantidad de buenos jugadores que tenía pues cuando entrenaba la Yugoplástica, que era de, pero era no de Croacia, sino de Croacia, de Eslovenia, de Serbia, de todos de Macedonia, de todos los sitios.
Y luego, bajo tu legado, Aito, claro, han salido quizás los mejores talentos europeos, porque hablamos que en el Barça salió Gasol y Navarro, en la Peña tuviste a Ricky Rudy, incluso en Sevilla en esa última temporada tuviste a Porzingis, a Turansky. ¿Cómo se consigue sacar talento tan bueno? O sea, ¿cuál es tu truco? ¿Cuál es el secreto?
Bueno, talento lo tienen que tener ellos, pero no cabe duda que además de ganar hay que entrenar para ser mejores, y yo creo que esa es la parte importante. Pues ya que hablamos, por ejemplo, pues de Sevilla, pues tengo que decir que Juan Llanes, director técnico, siguiente no me acuerdo cómo se llamaba, era una persona estupenda y delegaba todo en Juan Llanes, y entonces los primeros 10 partidos o 11 partidos, la primera temporada que entrené en Sevilla, bien, pues eran de los 10 partidos, 9 derrotas, o de los son 10 derrotas. Pero, claro, eran un equipo muy joven, pues, que actualmente muchos de ellos en la Liga Nacional, la Liga ACB, y entonces fueron mejorando. Y entonces, al final de la Liga, no tuvimos tema para salvarnos, ganando en San Sebastián a más de un mes para acabar la Liga. Y al año siguiente siguió la progresión de todos por Porzingis, Satoransky, etcétera, etcétera, etcétera. Y no jugamos la semifinal de la Liga con este, por 2 puntos en Valencia. Lo demás no está jugando la semifinal. El que el año anterior tenía tantos problemas. ¿Por qué? Pues porque los jugadores van aprendiendo.
Conocido como el equipo Yeye, Pierre Uriola también, me acuerdo. Sí, había una larga lista
de jugadores. No. Pierre Uriola es un año siguiente, que es cuando ya Cajasol vendió el equipo y ya es el. Pues. Pero allí sí que estaban, pues te voy a decir.
Billy, ¿no? Billy Hernán Gómez, supongo. Billy sí, ¿no?
Billy Hernán Gómez. Sastre, que está en Tenerife.
Satoransky, Tomás Satoransky.
Luego,
Carlando.
Sí. Bueno, hay varios más que todos están en la Liga Española, como Scott, un americano jovencito que teníamos, que ahora está en Granada.
Sí, Scott Bamford. Bueno, sí, sí. Entonces, no. Era un equipo muy bonito de ver.
Sí. Entonces, esos jugaban porque aprendían día a día y jugaban con entusiasmo e interés. Y entonces, pues así llegamos a eso que hemos contado antes. Entonces, luego ya Cajasol, pues desapareció y entonces decidieron venderlo a los extranjeros. A mí no me convenció y entonces es cuando me fui a Gran Canaria.
Yo te quería preguntar por la figura de Pau Gasol. Se sabe que su explosión, aunque iba a llegar, pero quizás se adelantó por la fuga de Ronnie Seikali. Y aquí tenemos dos preguntas al respecto. Primero, queremos saber en qué plan vino Ronnie Seikali al Barça. Esa es la primera. Y la segunda es, ¿qué hubiese pasado con Pau Gasol si Ronnie Seikali hubiese decidido acabar la temporada?
Vamos a ver. En aquella época todavía teníamos mucho más idolatrado a los jugadores de la NBA, que efectivamente había algunos muy buenos. Ahora hay menos, porque la NBA va a menos.
Sí.
Y van andando. Y si juegan un mate precioso, una finta de uno contra uno, no defienden, no corren, es un poco en general hablando, ¿no? Entonces, en aquella época, pues tan así. Y estaban a mejor nivel que lo que era el baloncesto europeo. Pero Seikali se había retirado un año antes. Y entonces, de retirado, pues le quisimos recuperar ese. Era de que el americano pues, es muy importante, ¿no? Y realmente, pues, empezó entrenando y, bueno, pues iba mejorando porque había estado mucho tiempo sin jugar, ¿no? Y Gasol había sido campeón de Europa, campeón del mundo en Lisboa y no había estado en pretemporada. Pero cuando empezamos los entrenamientos de pretemporada y sí, pues lo hace menos y ya empezamos la Copa Europa y jugamos en Inglaterra. Y ya nos estamos jugando el pasar a la siguiente fase de la Copa Europa, pues entonces Seikali al banco. Se enfadó y ya no quiso seguir viniendo a entrenar. Pero claro, Pau no es que le sacásemos por. No, le sacábamos porque era mejor. Era ya mejor en aquel momento. Y luego sigue mejorando, claro.
Y luego te quería preguntar.
Me ha gustado el karate de Press contra la NBA, ¿eh? Ahí ha repartido palos, pero mansalva, ¿eh?
Ha dicho cómo es, ha descrito la NBA.
Sí, actual.
Luego te quería preguntar por el caso de Ricky Rubio, un caso insólito, que una cosa es hacer debutar a jóvenes talentos como has hecho durante toda tu carrera, y otra cosa es hacer debutar a un niño de 14 años. ¿Qué le viste para darle los mandos de la peña a un crío, a un niño?
Bueno, primero hay que decir que estaba un buen americano que teníamos, que era Elmer Bennett, jugando de base, y luego estaba Marcelino Huertas, que Marcelino Huertas vino a España a jugar un torneo con la selección sub-21 o algo así de Brasil. Yo fui a ver jugar a Liga y fichamos, y estuvo 2 años con nosotros, pero ese año se lesionó y entonces pues claro, no íbamos a jugar 40 con Elmer Bennett. los juniors del equipo del Juventud eran de lo mejor, pero el cadete sí. Y entonces el cadete estaba rico. Y 14 años debutó en Granada y ganamos en Granada, también con su aportación, porque junto robó balones, dio pases. Y bueno, pues es un caso un poco insólito, porque claro, con 17 jugar una final olímpica ante un equipo americano bueno y como si fuera, pues eso muy, muy bueno, muy poco, no, nadie lo ha sido capaz de hacer.
Es que al hilo de lo que estás comentando, ¿qué te llevó a fijarte en un cadete teniendo, por ejemplo, el equipo junior o el equipo vinculado, jugadores en la posición de base? ¿Qué le viste a Ricky de especial para dar, digamos, ese paso tan insólito y tan innovador y pionero? Pues mira, ¿cómo te atreviste a poner a un cadete en lugar de hacerlo lógico?
Entiende así, pero una vez estábamos viendo un partido que había un torneo de pretemporada o algo así, y estaba Richie Creus y su hijo viendo el partido al lado, y el hijo de Creus iba diciendo ¡oh! ¡Oh! Porque Ricky estaba con los mayores en el campeonato este de allí y estaba ya a un nivel fenomenal, o sea, era una cabeza privilegiada, ¿no? Y entonces, pues no es atreverse, es un poco lo lógico, ¿no? No es intentar hacer. Porque luego ese mismo equipo siguió mejorando con Rudy, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que, bueno, ya el primer año, Rudy fue MVP en la Copa, sí. Que jugamos con Marcos, luego al Barça ganamos, y al final con el Baskonia. Y sin embargo, en la final, a Rudy le dieron el mejor jugador, el MVP. Entonces, seguimos mejorando, Rudy, compañía, todos los demás, y luego pues ganamos la final de Copa en Vitoria, pues en mi quinto año antes de los Juegos Olímpicos.
Al hilo de lo que dices, Aito, esos cinco años con la Peña, ¿verdad? Aparte, yo iba mucho al campo, de un juego muy alegre y con mucha rotación, Jerome Moiso, Demon Mallet. Hablas de Juegos Olímpicos. ¿Cómo se gesta esa oportunidad? ¿Quién te llama? Porque hiciste esos Juegos Olímpicos y ya está. ¿Cómo se cierra esa colaboración de solo un torneo?
Bueno, primero porque terminó el anterior entrenador y el presidente de la federación me llamó para ver si yo podía ser entrenador. Le dije que sí, pero claro, entonces existía una que tenías que no entrenar un equipo para poder entrenar. No podías compaginar el equipo y la selección. Entonces yo, como terminé con el Juventud, no tenía ningún equipo y me pude. Pero al año siguiente, que me fui a Málaga, pues ya no podía. Mientras que tanto estaba siendo entrenador del equipo ruso y de la selección española. Pero bueno, esas son las normativas que por eso sucedió que no siguen en la selección. También tuve la selección, que fue criticado en muchas ocasiones, y el presidente pues también estuvo apoyando, porque claro, en la pretemporada hubo algunos momentos que los jugadores no querían entrenar y cosas de esas por la mañana, alguna cosa de ese tipo, y bueno, pues fuimos convenciendo a todos con el apoyo del presidente de la federación.
Había muchas presentaciones de marcas, me han comentado, en esas concentraciones de eventos y cosas. ¿Cómo viviste, Aito, el que para muchos, al menos para mí, es uno de los mejores, o el mejor partido que se ha visto, que es la final olímpica?
Bueno, pues la verdad es que generalmente los equipos americanos a veces son muy buenos. Estos últimos juegos han estado también bien, pero había otros juegos y campeonatos del mundo que no era lo mismo. Los jugadores venían sin interés. Por ejemplo, me acuerdo uno que yo estaba viendo el partido en Indianápolis, que fue un campeonato del mundo, que España quedó quinta y ganó a Estados Unidos, que fue sexta. Entonces, algunos entrenadores que estaban al lado mío me preguntaban cosas y yo pues contestaba irónicamente, ¿no? Por ejemplo, el entrenador en aquel momento era George Kapp, que fue entrenador del Madrid en dos etapas. Sí. Y entonces La FIBA, muy inteligente por otra parte, pues los tiempos muertos, en vez de ser un minuto, eran de dos minutos y con la NBA, lo cual era absurdo. Entonces me preguntaban algunos entrenadores de al lado, decían, bueno, ¿y esto qué hablan ahora los entrenadores entre ellos, yo, sus ayudantes? Y digo, pues a ver qué película van a ver esta noche, porque estaban nada metidos en el partido.
Aito, ya estamos acabando. Yo te quiero hacer una pregunta que nos tiene, tenemos mucha curiosidad, y es que a día de hoy, ¿cómo describirías el legado que Aito García Reneses ha dejado al baloncesto?
Bueno, tengo mucha dedicación, porque lo que te he comentado antes, ya entrenaba cuando al minibásquet de estudiantes y he seguido entrenando. Pues mira, me jubilé a los 6 años, entonces estuve un año sin hacer nada. Después estuve 2 años en Sevilla, 2 años en Gran Canaria, me volví a un año sin hacer nada. Entonces me fui a Berlín, estuve 4 años, después un año sin hacer nada, después me fui a Girona y después, ahora después de Girona, uno sin hacer nada. Tengo que esperar el siglo para volver a entrenar.
Y aunque sé que es muy difícil resumir estos 50 años donde has estado entrenando, ¿tienes un mejor recuerdo en la mente? Sé que tendrás muchos, pero ¿hay uno por encima de todos?
No, porque hay maravillas desde el infantil a las juveniles, a los cadenios, a los primeros equipos del Coto, el Juventud, del Bancaria, de Sevilla, de Berlín. Bueno, fantástico, lo he pasado muy bien.
Pues llegamos al final, Aito. Agradecerte muchísimo estos minutos. Esperamos poder verte, como hemos comentado, en junio en el Ausia Smart, que haremos el especial de Badalona y baloncesto. Ojalá podamos contar contigo, porque se nos han quedado, sí. No te imaginas la de preguntas que tenemos en el tintero, y nos encantaría seguir teniendo una charla contigo, porque nos lo hemos pasado muy bien, sí. Esperamos que tú también hayas disfrutado un poco recordando viejos tiempos, te hayamos sacado una sonrisa, espero que sí, que te lo hayas pasado bien, y que campo atrás tu casa.
Muy bien, encantado, y nada, que tengáis muy buena suerte con vuestro programa.
Muchas gracias, Aito. Hasta la próxima. Un saludo.
Vale.
Un placer.
Pues bueno, pues aquí se nos ha quedado, a mí se me ha pasado volando, no sé vosotros.
El programa que más rápido se ha pasado.
Ha sido muy corto y esos fallos técnicos, no sé, a lo mejor la conexión, no sé, a ver si lo pueden salvar los cracks de los teclados para que se pueda escuchar bien.
Bueno, será complicado. Difícil. Ahora hay que intentar leer o escuchar entre líneas un poco, sí. En diagonal, como se dice en estos casos.
Pero es la excusa perfecta para que en junio venga y, sí, y esté en persona. Y
tenga que volver al final. Oye, Aito, que ha sido bestial.
Está aquí al lado, vamos a buscarlo y lo traemos.
No, por supuesto. Además está Roque con su furgoneta, que me consta que la está limpiando todavía.
Pues
le está sacando, la está puliendo ahora, ¿eh? Le está sacando
brillo. Cera, como hacía el señor Miyagi, ¿eh?
Exactamente, con el Karate Press. Y que
le hemos sacado buenos titulares. La NBA la ha destripado, ¿eh?
Es que cuando tenemos gente como Aito, tienen tanto para explicar, tanto que el programa se queda escasísimo, pero realmente es un auténtico lujo.
Tiene que volver, Sergio, que vuelva.
Esto hay que degustarlo con muy buenos paladares y escuchando mucho lo que ha explicado, porque ha explicado muchas cosas y muy interesantes.
Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a tomar aire, vamos a reflexionar de todo lo que nos ha dicho, y a la vuelta no lo perdés porque tenemos cosas interesantes. Vamos a hablar de viajes, que tenemos una persona que viaja mucho y no se llama Willy Fox. Venga, nos vemos en unos minutos.
Són les 8 del vespre.
Ràdio Rubí, notícies.
Bona tarda. El PRE ha aprovat el desallotjament de la fàbrica Superson al barri del Castell. La sessió plenària d'aquest mes de març ha aprovat la recuperació d'ofici d'aquesta antiga fàbrica, volem dir, que l'Ajuntament va comprar fa uns anys i que ara està ocupada per una quinzena de persones. Una vegada rebin la notificació de l'acord, tindran 4 dies per desallotjar l'immoble de forma voluntària. El regidor de Planificació Urbana, Rafael Hueto, ha insistit al ple que el procediment s'està fent amb totes les garanties legals i en coordinació amb els serveis socials per oferir una alternativa habitacional aquells que la necessitin.
Aquests procediments, evidentment, es fan amb totes les garanties legals i s'està fent, com en altres ocasions, de manera coordinada amb els diferents serveis, també amb serveis socials, per tal de poder donar alternatives habitacionals a aquelles persones que ho necessitin.
La votació tirava endavant amb les úniques abstencions de l'alternativa d'Unitat Popular, la UP, i d'Esquerra Republicana. En el primer cas, la portaveu Marina Dolcet demanava que s'acceleri l'obertura de la llar d'emergència residencial al carrer Belchite. Pel que fa als republicans, la cap de l'oposició, Montse Soler, criticava que la compra de la Superson s'hauria fet sense preveure el cost de rehabilitació ni el projecte concret que acolliria.
Ningú ha de viure en una fàbrica abandonada, però ens preocupa que per molts motius, alguns que depenen de la pròpia institució i dels seus límits i altres de les pròpies persones, l'alternativa de la fàbrica abandonada sigui encara pitjor que sigui directament al carrer.
El principal escull per poder fer alguna activitat o rehabilitar l'antiga fàbrica de Superson seria el cost de les obres. El pressupost per rehabilitar aquests 3.200 metres quadrats i reforçar l'estructura afectada per danys importants seria molt elevat. Fa temps, l'alcaldessa ja explicava que l'executiu estava estudiant diferents fórmules per fer possible aquesta actuació. I la primavera ha arribat no només climatològicament, sinó que aquest cap de setmana tenim canvi d'hora. La matinada de demà dissabte a diumenge arriba l'horari d'estiu i a les 2 seran les 3. La matinada del 29 al 30 de març haurem de canviar els rellotges i avançar una hora de les 2 a les 3. Aquella nit dormirem una mica menys, però a canvi guanyarem molta llum solar a les tardes. En els darrers temps hi ha hagut molta polèmica, sobretot a la Unió Europea, per precisament decidir si definitivament es canviava l'horari o, com mantenen alguns països, es deixava l'horari d'hivern. En tot cas, demà recordeu que heu de canviar els rellotges i a les 2 seran les 3. A partir de dilluns ho notarem amb aquesta ganància, amb aquest guany, volem dir, de més hores de sol. I en informació internacional, almenys 150 morts i nombrosos desapareguts en aquest fort terratrèmol que s'ha produït a Myanmar i Tailàndia i que us estem explicant en aquesta tarda. El balanç provisional de ferits és de 1.700. La Junta Birmana ha demanat ajuda internacional. Es tracta d'un terratrèmol de magnitud 7,7 que s'hauria produït al migdia, a primera hora, hora catalana. Seguirem molt pendents d'aquests esdeveniments. I és divendres, per tant mirem el cap de setmana, sobretot a les cites esportives que ens explica el Toni Bravo.
La Unió Esportiva Rubí torna a jugar a domicili. Serà contra un dels equips de la zona alta de la Lliga Elite, el Sant Mauro. Els de la Noia són quarts, amb 37 punts. Els de José Solivelles són vuitens, amb 30. A 6 de les places d'ascens, però atenció, a 3 del descens. Nova oportunitat perquè els nostres, com a visitants, guanyin el seu primer duel. La cita diumenge a les 5 al Municipal de Santa Margarida de Montbui i el podreu seguir en directe en aquesta web o a la 99.7 de la FM. Pel que fa al futbol sala, els dos equips sèniors de l'Esportiu Rubí tornen a jugar aquest cap de setmana en el mateix horari, dissabte a les 7. Els nois reben a l'Esportiu malgrat el pavelló de la Llana. El rival s'ubica a la zona baixa de tercera nacional, en perill de descens. Són penúltims, amb 21 punts. Els de Juanjo Amigo, segons, amb 48. Les noies, via viatgen fins a Cádiz per enfrontar-se al Guadalcacín. Les rivals lluiten per continuar la zona de permanència, mentre que les rubinenques competeixen per abandonar la zona de descens. Les de David Parrilla són penúltimes amb 12 punts, les rivals desenes amb 25, i a només 3 de la zona perillosa.
És tot. Podeu continuar informats a www.radiorubí.cat. Ara continua Campo Atrás.
La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
Shit. Shake for a shake. I'm throwing these Emirates in the sky. Spinning this awesome llama. Make them piece the M-O-N-E-Y. I love my beaches. South beaches. Surf, board, and high tide. I can just roll up because I'm swole up. So that birthday cake get the Cobra. Bugatti for real, I'm Cobra. The autobiography rover. Got the key to my city, it's over. No thoughts, only in the color covers. I said rackets, wretches, hold up.
I said rackets, wretches, hold up.
I know you came here to see. If you afraid, then you come on with me. I know what you came here to do. Now bust it open, let me see you get loose. It's going down for real.
Bueno, pues con otro temazo más para incluir en nuestra famosa lista de Spotify que nadie ha visto, pero que sabemos que existe. Existe, no, es Sixto. Existe.
Sixto Miguel Serrano.
Sixto,
¿no?
Miguel, Sixto Serrano. Miguel Serrano, estás invitado a Campo Atrás cuando quieras, ¿eh? Vamos a hablar de baloncesto femenino, como siempre. Tenemos al mejor embajador de Campo Atrás, el baloncesto femenino, no se pierde una.
Han habido dos eventos bestiales.
Donde hemos tenido, ahí lo vemos con esa camiseta de Baxi Ferrol, impresionante. Cuéntanos, Adri, porque aparte de Eurocup...
hemos tenido una Copa del Rey espectacular, Galicia, con una gran sorpresa. ¿Y quién vino hace poco al programa y ha levantado una copa? Una amiga de Juan... que nos debe un detallito, supongo. Aquí vino una persona campeona.
Aquí sabemos siempre que lo que pasa por Campo Atrás es exitoso. O sea, Aito tuvo éxito porque sabía que en 2025 iba a haber un programa que se llama Campo Atrás.
En el DeLorean.
Que lo iban a llamar.
Que no lo llamen para llevar un equipo, ¿eh? Ahora, llamadas.
Eso no. Eso no le faltaban ofertas. Pues una Copa de la Reina que yo creo que tuvo de todo. Victorias al Big Three, como se ha comentado. Partidos igualados. Bueno, Adri, tú que estuviste allí, cuéntalo de primera persona.
Primero que es la Copa de la Reina con más público y con más visualizaciones de la historia. Eso ya habla bien del producto, eso es así. Luego falta que el producto lo den a buenas horas y todo de la pesca, pero bueno, eso es otra historia.
También ayudó que fuera Zaragoza con una gran marea roja, que es uno de los pabellones, aparte de los más grandes, con más afición. Supongo también eso ayudó. Buena idea, que normalmente no lo hacen.
Bueno, para... ojo el año que viene va Tarragona.
Tarragona.
Sin equipo femenino y es una prueba de fuego también.
¿El aforo de Tarragona cuál será? ¿5.000?
Sí, no creo que llegue.
No, menos, ¿no?
Es más grande.
¿Más grande?
Sí. El Palacio de Deporte de Tarragona, el municipal.
¿O el Serrallo?
¿El nuevo que han hecho?
No, el Serrallo no, han hecho uno nuevo.
Que hicieron la Copa Cataluña.
Sí, pabellón Países Catalanes.
Y han hecho un pabellón nuevo en Tarragona y no nos han invitado. ¿La invitación? No,
ya nos llegará.
Ya está inaugurado hace tiempo.
Ya nos llegará.
Por eso no nos invitaron.
Pero me parece bien que traigan a una ciudad como Tarragona, que tiene cultura de baloncesto. Pero es una prueba de fuego, porque sí que lo que dice Pera, Zaragoza tiene una marea roja que llena el pabellón los partidos de liga casi siempre. Y hay que criticar, cuando podamos hablar con la presidenta, esos horarios que le pone al baloncesto femenino, esas coincidencias a veces con otras competiciones deportivas a las que le dan los medios prioridad a nivel televisivo, son cosas que hay que mejorar para que el producto que está es muy bueno sea mejor.
Se nota la mano de Berni Álvarez para que vaya esto a Tarragona. Y ahora, después de este inciso, Adri, detalles.
A ver, lo primero que me pone muy feliz que gane Jairis, para empezar, porque siempre hay que ir con el pequeño, creo yo, y bueno, todos queríamos que ganara Jairis. Cuando se ventilaron a Valencia 17, dijimos, este equipo, cuidado. Y es el equipo que mejor ha jugado. Si todos los que hemos visto la Copa estamos de acuerdo de que era el equipo que mejor ha jugado y al final ha tenido el desenlace esperado, creo yo. Un partido que Jairis lo dominó todo el partido, luego llega Avenida con las veteranas, con Silvia haciéndolo de siempre, y te ponen a uno, pero luego Jairis vuelve a despegar, y es el justo ganador, y la verdad es que me alegro un montón por ellas y por Ginzo, que la verdad es que le dimos moral para que ganaran, y bueno, y luego hay que hablar de Ayuso y de Lu López, que son dos jugadoras tremendas que tiene Jairis, que la verdad es que son jugadoras que ahora mismo, si me dices, ¿quién va a ganar la Liga este año? Pues igual te digo que Jairis puede ser favorito ahora.
Ahí te ha venido muy arriba, ¿eh?
Las veo capaces.
No, claro que puede ser. Yo creo que cuando tuvimos aquí a Paula, no sé si tuviste la sensación como la tuve yo, que no se creía ni ella que podía ganar. Hablamos del espíritu de Conquero, y yo creo que no se lo creía ni ella que podían ganar. Sí, somos políticamente correctas, claro, vamos ahí, que todo puede pasar, pero se veía que... Sí, pero no.
Sí, pero luego, cuando en la rueda de prensa del primer partido, dijo, yo veo a mis compañeras y pienso que vamos a ganarlo. Dijo en la rueda de prensa del primero. Pero sí que es verdad que antes yo creo que no lo veía tan claro. Imagino también que es falsa humildad de decir, oye.
Bueno, hay que vender como hace Lino López, pero al final yo creo que esa victoria de 17 a un Super Valencia, que hemos hablado aquí en Campotas, que es un equipo hecho para ganar Euroliga, tiene que darte ese chute de confianza y demostrar lo que hicieron, ganar después y ganar en una final, como tú dices, con todas Perfumerías, que se reenganchó a uno y cuando parecía otra vez el colchón para confirmar una copa más que merecida.
Bueno, y el mérito de ganar a las tres primeras de la Liga, porque al final dices tú, la sorpresa Valencia, lo entiendo, pero es que luego te viene Spar Girona, sí, otro equipazo, que está también líder del segundo, cerquita de Valencia,
no, líder.
Y luego te viene Perfumería.
Sí, no.
Claro, no es que ganes la sorpresa del primer partido, es que son tres partidos muy buenos, que hay que tener en cuenta que Ozono tiene muy buena plantilla, sí, tiene un patrocinador que realmente al final ha metido dinero, que el deporte hoy en día es así, pero al final hay que juntar todas esas piezas y lo han conseguido.
Sí.
¿Y decepciones de la Copa?
La decepción número uno es Valencia, sin duda. Es que, bueno, los que iban a ver Valencia dijeron, es que ya llevaban días, llevaban una racha muy mala.
Hubo una derrota seguidos, un poco rara en Liga también, ¿no?
Pues llevaban tres seguidas perdiendo.
Polvorín.
Y por lo que me decía la gente de Valencia es que llevaban partidos jugando bastante a nada, por así decirlo. Y cuando dos semanas tienes la Euroliga, tienes que cambiar la imagen sí o sí, porque la Euroliga, como juego es un partido así, te van a ganar fácil. Las turcas, las francesas, o sea, Burj, por ejemplo, es un buen equipo, y luego Fenerbahce es el favoritísimo. Entonces, Valencia a este nivel no puede ganar.
Andrea Vilaró en rueda de prensa, ¿no? Acabar cuartos, creo que dijo que no eran digno. ¿Algo vi en una rueda de prensa?
Eso no, con Avenida, bueno.
Sí, en la final estaba la pobre con Marta, iba a decir Marta Sánchez. No.
Buena cantante, ¿eh?
Sí, buena cantante. Sí, sí. Me he quedado en blanco con lo de
Marta Sánchez.
Con Marta Fernández.
¿Sabes? Estaba pensando en el barco del año 92, que puso allí a todos los militares.
¿Estabas tú ahí o no?
Yo no, pero tenía amigos que estaban ahí.
Y te lo han contado,
años más tarde, gran cantante, Ana Sánchez, creadora del
Ana,
del
ahora. No hay ni un nombre bueno.
No damos uno. Bueno, al tema. Consolando a Andrea Vilaró, porque estaba la pobre, que estaba destrozada. Y bueno, ellas están acostumbradas a ganar, vienen de ganar. Eran las actuales campeonas de Copa la Reina.
Bueno, Avenida es un equipo que obviamente el palmarés es lo tienen. Creo que son 10 Copas de la Reina que han ganado. Uh-huh. O sea, es un equipo que venía con favoritas. Aunque, claro, si Jairis está bien a ese nivel y el público, sinceramente, el 85% iba con Jairis.
Sí, con el equipo pequeño normal, ¿no? O
sea, sí, aparte porque tiene muy buena relación. Uh-huh. Porque Jairis aplazó un partido a posta para que Zaragoza descansara un poco más. O sea, Jairis es un equipo que cae bien a todos.
Bueno, y que no cae bien Perfumerías en Zaragoza, que rivalidad
se juntó todo, ¿no?
Es tremenda.
Sí, hay mucha rivalidad, de verdad. Luego la verdad es que el ambiente es bastante sano, este año sí es bastante sano, pero sí que hay mucha rivalidad y cuando hay una eliminatoria entre las dos, la verdad es que da un poco de miedo todo.
En la web temblamos un poco,
Sí, en la web temblamos. Cuesta un poquito los grupos mantener...
la calma, ¿no?
Un poco la calma.
Hay mucha pasión, que está bien, sí, pero hay que contenerla a veces un poquito.
Bueno, y luego tenemos también, seguimos hablando de baloncesto femenino, la Eurocup. Ya tenemos por fin la final, tenemos a las nuestras, a Dax y Ferrol, partido jugado en casa, un -3. Adri, el tema...
También estuvo Adri, o sea, sí, es la casa por la ventana,
de la Copa
a Ferrol y tiro porque me toca.
Claro, esto es otra historia, aquí no se ha ganado de 30 como las semifinales, para viajar a Lyon con comodidad, todo lo contrario, es un -3. Yo creo que tal y como empezó el partido, el primer cuarto, que las francesas no fallaban un triple, creo que el -3 lo podemos dar por bueno.
Para mí es un buen marcador y creo que soy de los pocos que lo dice, pero bueno, no, lo dice más gente. Pero es que realmente Villeneuve es un muy buen equipo y es lo que dijimos, el primer cuarto creo que fallaron 4 tiros de campo y creo que llevan 20 puntos los primeros 5 minutos.
Sí.
Una barbaridad, con Leite, Ceyus, que son muy buenas tiradoras. La verdad es que le costó a Ferrol, luego se activó el segundo cuarto y se pusieron por delante. Pero es un equipo con experiencia. Recordamos que es un finalista de Euroliga. Es que el año pasado llegaron a la final de Euroliga contra Fenerbahce, perdieron de 50, sí.
Bueno, pero llegaron, que al final es un equipo que no...
Pero llegaron siendo un equipo pues humilde, porque es un equipo que no es de los mejores de Francia. De hecho, este fin de semana tienen partido en Francia para no bajar, o sea, poca broma, pero luego en Eurocup son un equipo que se crece y a ver allí lo que pasa, porque...
Bueno, todo es posible, el equipo de Lino con sus jugadoras a tope. Adri, ¿vas a ir o no?
Sí, sí, sí.
No podemos... El talismán campo atrás no fallará. No. Quiero foto de Gala Mestres y Adri con la copa. Igual que vi las de Paula Ginzo que están encendiendo las redes.
Sí, sí, hombre. Esto es fuego. Bueno, y escuchamos también a Lino. Hemos escuchado también, no sé si era a Matáis también hacer el comentario. Sí. Lo hemos escuchado en las radios. Pero en pasillos, cosas que la gente no ha escuchado y tú sí. ¿Qué se comentaba después del partido? Los ánimos que se decían, esas caras que se veían en los vestuarios.
A ver, lo bueno que tiene todo esto es que Ferrol ya ha ganado. Ya hace semanas y meses que han ganado, porque estar aquí ya es un premio. Y que a Malata se viene tres veces seguidas, que se supere el aforo, porque pusieron sillas de más para que llegara más gente, eso ya es un premio. Ver la carpa fuera, con 5.000 personas fuera, celebrando ya las cosas, que el club ponga pantalla gigante para la final, para ver la final.
Un éxito total.
Cerveza y cerveza, porque sería Galicia, ponemos sí. De cerveza. Que nos patrocinen, por cierto.
Sí, sí.
Sería
sí.
Galicia porque nos gustaría mucho.
Hombre, sí.
Bueno, ¿cuánta gente viaja? Viajar, ¿no? 200 personas.
Y viajan 200 personas a Villeneuve cuando han viajado 4 de Villeneuve a Ferrol. O sea, para que veáis el contraste de pasión de equipos.
¿Y distancia de aquí a Francia?
Distancia, bueno, yo lo que hago, a ver, hay tres viajes posibles. O salir desde Asturias, o salir desde Oporto, o salir desde Barcelona-Bruselas, que es lo que hacemos unos cuantos.
Barcelona-Bruselas y luego bajas
y luego
un poco
una hora de coche hasta Lille, ¿no? hasta Lille, que es una ciudad que ya sabes cómo es.
Lille, sí, ¿no? Se escribiría Lille.
Lille,
¿no?
Lille.
Gran equipo de fútbol también, ¿eh?
Buen equipo.
El Lille.
Con Jonathan David.
Sí, señor, canadiense.
Canadiense.
Sonó para el Barça. Gran delantero centro, sí, señor.
Aquí hay de todo, sabemos de todo, ¿eh?
Aquí tocamos todos los palos.
Y Zigrova, extremo derecho de Kosovo, que es un buen jugador.
¿Sabéis que Legar ha ganado al Atleti de Tarrasa en hockey hierba?
Eso era un detalle que se iba a decir. A final, como
es un tema, sí,
dominamos
aquí,
de todo.
Aquí dominamos de todo. A veces nos inventamos nombres.
Bueno, hay, no un, pasa equipo, nada. Hay un equipo bueno en Turquía que es nuestro.
Que ha ganado este fin de semana, Sazatornil, por 7 puntos.
Hablando del Sazatornil, acaba de fichar a Nagy,
sí.
A James Nagy, el Sazatornil.
Correcto.
Lo que te decía, que es un equipo que va a tope, sí, para el título, ¿eh?
Ha dejado Girona y se nos va a Turquía.
Que tiemble Efes.
Al penúltimo clasificado.
Sí, que tiemble Efes, sí. Istambul, porque
pobre
viene...
Pablo de Caras Durán con un
rival Sazatornil a tope.
Con el Sazatornil reforzándose.
No sé si estará a tiempo el Saza, como se le conoce, ¿no? Sí, vulgarmente en los mentideros del baloncesto. No sé si está a tiempo de meterse en playoff. Lo veremos. Ahora con el refuerzo de Nagy.
Músculos sobre músculos. Es que...
Músculos sobre músculos. Yo creo que le hubiese venido bien Nagy al Barça, ¿no? Ahora que Metu... Se confirma rotura total.
Tendón de Aquiles.
Jugaron muy bien ayer, ¿eh? O sea, ayer Billy jugó bien, ¿eh?
Sí. Año negro del Barça con las lesiones, sí, ¿eh? O sea,
ayer descubrimos un nuevo diamante.
Bueno,
Sar, ¿no?
Lleva semanas ya, ¿eh? Lleva semanas.
Pero ayer se ha consagrado. Ya le podremos decir a nuestros hijos. Yo lo vi consagrarse en Milán.
Pero Sar, nosotros, porque a ver, no estamos en el banquillo del Barça, pero hace semanas que lo hubiésemos puesto a jugar, ¿eh? Sar no aprendió a jugar hace 3 semanas que lo está poniendo Peñarroya, ¿eh?
Bueno,
por Sar ya era así, ¿eh?
Esto, con Italia hemos comentado jugando, con, ¿eh?, el maestro.
Bueno, al final es complicado.
¿Por qué cuesta tanto dar el relevo a los jóvenes talentos?
También
él
está,
lo hacía sin ningún problema.
Está Brizuela, Panther, está en una situación complicada, pero bueno, de puestos como está el Barça, oye, es un tío que te defiende, que te aporta intensidad y se ha consagrado. Ahora tiene que mantener, que es la dificultad de un joven. Wow. Bueno, pero si tiene minutos, al final...
Yo lo veo como un potencial NBA muy poco tiempo, ¿eh?
Puede ser, el salto de año 2.
Me jodería por verlo más en Europa, porque me parece un jugador que en Europa puede ser determinante, porque lo tiene todo. Tiene condiciones, tiene buena mano, es atlético, defiende bien.
Jugador joven determinante Europa igual a, sí, NBA. Sí. Es una ecuación que no falla.
Bueno,
pero igual a suplente de NBA, es que sí, es lo malo.
Me está leyendo
la
pena.
Sí, el dinero.
Te estoy leyendo el pensamiento, porque igual lo vemos en la NBA, pero aquí en Europa... Claro. Porque han salido ahora, iba a decir David Estrell, pero creo que el hombre que te ha traspasado.
Adam Sandler. El actor.
Adam Sandler.
Lo hemos...
Adam Silver, ¿no? Es que sois...
Adam
sois unos
Silver.
Calidad, lo tenemos
E.T.
aquí.
E.T.
No me queráis hablar ahora de cine, no tocamos. Sí. Bueno, pues ha hecho unas declaraciones donde se confirma. Tengo pendiente una llamada a nuestro amigo Alex Requena.
Sí, hombre. Iría bien que nos
contara. Hay que tocar contactos con él. Lo iba a llamar hoy, pero era muy justo.
Bueno.
A ver si ya le dejan hablar y nos puede contar, porque yo creo que Alex Requena debe de estar ahí metido.
Estará metido.
Ya nos comentó que se iba a Estados Unidos. Ahora ya lo... Alex, lo podemos decir. Te fuiste a Estados Unidos, no lo podemos decir en su momento, porque estabas trabajando en este proyecto que nos gustaría que volvieras aquí.
Al PSG.
Y nos explicaras.
A comentarlo.
Comentaban el otro día, no sé si he perdido o no, 250 millones por equipo.
Bueno, mucho dinero.
Veo al mucho final, dinero ahí, ¿no?
Adam Sandler lo tenemos en parte.
Bueno, son franquicias. No sé cuánto valdrá una franquicia en Estados Unidos. A lo mejor es un tercio de lo que valen allí. Al final es quieren montar un equipo potente, una liga con jugadores potentes. Lo que no sé es cómo se quedarán el resto de ligas.
Pasa que si hablamos... todo el presupuesto de Estados Unidos sí que puede llegar a los precios que tú dices, pero que un equipo europeo tenga esa... Eso. Es que es imposible. Yo no sé qué van a hacer.
Bueno, igual lo ponen las propias. Igual desaparece la G-League.
No lo sé,
o reduce un poco el nivel G-League y muchos jugadores que están a caballo entre G-League y NBA vienen a Europa, porque esto también es un salto para ellos, ¿no? Imagínate Bronny James, ¿no? Igual hubiese venido aquí a los Barcelona Dragons.
Bueno, sí, con Jesús Mariano Angoy, quieres decir, los Dragons, ¿no?
Los Dragons. Hostia, hombre, yo no sé por qué no.
Como defensor en los Dragons haría un trabajo Bronny James. Ahora bien, como jugador de baloncesto...
Físicamente está muy bien como stopper, ¿eh? Pero...
Bueno, pues yo me ha parecido leer un titular que no entré porque me sonó a clickbait, que había superado su máxima anotación, que creo que estaba en 3 puntos,
sí,
y no sé si había llegado a 6 o 7 al final. Pero bueno, oye, es un récord, ¿no?
Somos muy malos.
Eso me recuerda a aquella frase de Stacey King que dijo, entre Michael y yo hemos metido 70 puntos. Michael 69 y yo he metido 1. O sea que, ojo con
bueno,
eso.
Bueno, eso es comparable al que le dio la asistencia, no sé si fue Valdano, en el Mundial 86 a Maradona, en el famoso gol.
Sí, puede ser.
Y dice, yo le di la asistencia a Maradona y no salgo en las televisiones.
A 60 metros de
amigo,
la portería.
Claro, igual... Igual es lo mismo. Bueno, bromas aparte, el desembarco de la NBA en Europa, va, ¿esto suena un poco a broma o no?
No.
Broma no lo es, evidentemente.
No. 2 años pero, vista, ¿no? Dicen, si todo va
pero
bien.
Esto acaba con la ACB, seguramente. La Euroliga dice, no, estos tienen que contar con nosotros. Bueno, amigo...
Bodiroga, ¿no?
Ya podrá venir aquí a explicarlo. No sé yo si contarán contigo o no. Igual entonces en ese
al final
momento...
mandas el dinero. Si la franquicia le van a dar 250, yo no creo que Florentino o Laporta digan que no montaba un equipo, una franquicia NBA... Lo que me extrañaría es que montas franquicia NBA, hubiera Euroliga, hubiera Liga Andesa,
no,
o sea,
todo no se puede.
Lo veo que tienes que acotar a una cosa.
¿Y qué quedaría la Liga CB?
Bueno, siempre este tema lo hemos hablado. Pues oye, si se tienen que salir de la CB el Barça y el Real Madrid, fenomenal. Va a ser fantástico.
Favoritos.
Movistar Plus va a empezar a hacer retransmisiones objetivas, punto uno. Los arbitrajes van a empezar a ser lo que tienen que ser, neutrales. Y en segundo lugar, pues la competición se abre.
Ese bicho.
El abanico se abre.
Yo estoy de acuerdo, pero en un mundo donde está movido por el business, por el marketing, por la imagen...
Por los espectadores.
Por los patrocinadores, ¿quién va a apostar?
Claro.
A ver, con todos los respetos, y seguro que uno ve un partido, un Murcia-Obradoiro y se lo pasa bien. Pero... No nos engañemos, Jesús, no es lo mismo.
Tú tiras de audiencias y bueno, realmente lo que tiene audiencias
claro,
para jugar al Madrid...
Claro, son los equipos grandes.
La pregunta es hacer... ¿qué interés tiene una liga donde ya casi sabemos predeterminadamente quiénes son los tres candidatos a ser...
Tenerife, Valencia o Unicaja.
A ganar títulos, ¿no?
Tenerife, Unicaja y Valencia, ¿no? Claro, los demás...
A ver, si no, eliminas de la ecuación a dos de ellos...
Hombre,
a lo mejor a nivel de interés, como competición, se amplía y genera audiencia. A mí ver ya un partido entre el Real Madrid y el Burgos, a mí me aburre. Si ya sé lo que va a pasar. A Tavares le van a permitir dar 10 hostias, van a ganar de 20 y van a alabar mucho a Ezonja. Si es que ya lo sabemos. El guión está escrito.
También podría ir bien para el jugador español. Si estos grandes equipos van a esta Superliga, a lo mejor la Liga CB o la Liga Nacional se da más pie a jugadores españoles, que ya se dijo aquí en muchas entrevistas que el tanto por ciento es bajísimo y aparte con poquísimo porcentaje. No lo sé, es un tema a tratar que con alguien experto estaría bien porque...
Pues se me viene a la cabeza Bucky Nachman, ¿no? Igual tendría algo que decir en esto, el tema de asociación de jugadores, seguramente...
Mucho más que el pobre Bodiroa, que esta ya va a ser la segunda vez que la NBA lo rechaza, va a ser muy triste. Primero como jugador por lento y ahora como dirigente por...
Por lento también.
Pues Bucky, cuidado,
Bucky sería, para tratar este tema, un Bucky Alex Requena. ¿Eh? Tenemos Europa NBA.
Hostia.
Podemos hacer
esto
la
es
gestión.
Como la Ryder Cup, ¿no? La sí, Ryder, sí. La Europa...
¿Quién está a favor de Bucky y quién a quién de Requena, ¿no? Y ponemos ahí...
Bueno, no, poner puntos encima de la mesa. Cada uno
explicar a la audiencia hacia dónde está yendo con parte implicada, que eso es lo importante. Porque nosotros estamos opinando un poco desde lo que hemos podido leer, pero con dos personas de ese calibre...
Yo creo que lo triste es que se carga a nivel nacional... las ligas locales. O sea, esta competición creo que es no la muerte, pero sí cerca, porque igualmente los que los jóvenes están yendo a Estados Unidos porque ya pueden cobrar y estudiar, o sea, eso es la muerte de muchas canteras de España que no tienen tan buenos jugadores. Sí. Esto es la muerte de, no te digo de un Barça o de un Madrid porque se meterán en el carro, pero de un Unicaja, de un, que, porque ellos necesitan una liga competitiva donde, que, aunque nos moleste más o no, necesitan al Barça y al Madrid.
Sí, 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 sí.
Es una pena, pero es así.
Se necesita, sí, sí, sí. Al final da caché y visibilidad fuera de España, por ejemplo, ¿no? Si alguien quiere comprar en Chile un partido de la Liga ACB, el único que conoce, pues sí, quitando Unicaja, Baskonia un poco, va a ser Madrid. Esto sí, es así.
Pero bueno, hay que ver primero cómo organizan la competición, porque por lo que se ha leído, va a haber acceso, unas plazas garantizadas y luego otras que se pueden ganar en la pista.
Eso me gustaría más.
Habrá como una creo que como una conferencia o algo aquí como europea. Entonces, no sé, a lo mejor la Euroliga la traspasan a algo así, es que no lo sé.
Bueno,
o la Euroliga desaparece, que es lo que puede ser, y hacen como una conferencia europea. Y los dos primeros, pues va, algunos cruces. No lo sé.
Sí, como cuatro plazas que decían que se podían ganar o algo así, pero bueno, sí, que la Euroliga sea los cuatro primeros que puedan pasar ahí.
Habrá que estar muy atento.
Sí, que estaría bien, sobre todo, a mí me gustan las competiciones con plazas abiertas, esto sí. Que si tú llegas a una final, que aquí se ha dado el caso, Murcia en la final del ACB, no puedes jugar Euroliga.
Bueno, a nivel de presupuestos, lo dijo Samane en su momento, podía ser como...
Pues que rechacen, pero bueno, que no han tenido la oportunidad.
Que le den la oportunidad.
Que deportivamente puedas y luego económicamente no puedas, pues es tu problema.
Pues lo dejas. Bueno, yo pienso, dices que la ACB puede quedar tocada, pero hay una liga adriática, una liga francesa, una liga belga... alemana, bueno, ya, ¿no? Donde el nivel
ya es bajo de por
es
sí.
Es bajo. Si le quita a los equipos, bueno, veremos a ver. Veremos a ver lo que pasa. Y nada, nos quedan dos minutos. Si queréis hablar un poco del tema de la Euroliga, que está que arde. Se hablaba ya de un play-in Barça-Madrid a un solo partido también.
Hubiera sido, ¿no?
Bueno, está la cosa. Ahora el Madrid tiene un partido muy complicado. Viaja a Belgrado. Sí.
Ayer el Barcelona, como hemos dicho, victoria muy sólida. Con Brizuela y Panther desatados. Pero remontando la derrota totalmente sorpresiva del día de Bayern, que tienen el partido ganado y lo tiran a la basura.
Tocado por Metu, yo creo. Hombre, estaba el equipo...
Ya les pasó con la lesión de Panther en Copa del Rey. Si te lesiona un tío, sé que es un golpe muy duro, pero al final saca aquello como puedas.
Sí, pero no pudo.
No pudieron.
Claro, es que, ojo, claro, es que el Bayern de Múnich, estamos recordando el Bayern de Múnich inicial, pero tú miras el Bayern de Múnich ahora.
Sí, sí.
Edward, que es, vamos, un jugadorazo como
Lucic,
la Copa de un Pino.
Hay gente buena.
Claro, ni te cuento. Bueno,
yo digo un menos 11 a falta de dos minutos. Tienes la bola para ganar y te tiras un chusco de 8 metros. Al final todo como muy desatado. Pero bueno, la victoria de Milán, un Milán que ya dio pena en Madrid y volvió a dar pena en casa contra un equipo de ese nivel con Messina, dejándose ir los dos partidos. Yo hay cosas que no entiendo, pero bueno.
El básquet italiano a veces tiene momentos que se hunde. No sé si os pasa a veces que Virtus, sí, Olimpia, sí, se quedan de cabeza abajo y la liga baja mucho de nivel.
Sí.
Aunque luego ves a Reggio Emilia y equipos así, que bien, pero hostia.
No critiques a Italia, que está en el grupo nuestro de España del Eurobasket, y al final no.
Vestuario de Milán muy complicado.
Mucho.
Y mal gestionado. Demasiados salarios para igual no tanto talento. Igual no tanto talento. Bueno.
Bueno, los que hemos conocido las ligas italianas, de los 80, los Scavolini,
Ahí había dinero,
el Tracer de Milán, y buenos jugadores,
ahí había pasta, ahí había pasta,
Eso sí que era...
Roberto Premier, eso sí que era Italia.
La Kinder. La Kinder de Danilovic.
La Kinder de Danilovic, hostia.
Vale. Muy bien.
De Ginobili, también.
De Ginobili.
Vaya equipo.
Bueno, pues nada, hemos llegado al final. Lamentamos los que habéis estado al inicio la calidad de sonido de Aito. Haremos lo que se pueda en el podcast. Y a ver qué podemos sacar. Pistol, la semana que viene nos vemos.
Otro lujazo y aquí estaremos.
Con un clásico también la semana que viene. Adri, si no nos vemos, buen viaje y el viernes aquí.
Queremos la foto del título,
Hombre, con la copa estará así, una foto.
Sí me gusta.
Durmiendo.
Chus, hoy hemos tenido un señor que te hace un poquito de sombra.
Es increíble, lo de hoy ya está, ya te puedes ir para casa.
Satisfecho.
Satisfecho.
Y nada, pues...
Fumarte un buen puro.
Juan, gracias una semana más. No hemos podido hablar del Unidos.
No pasa nada, hay más días.
Pero volveremos a hablar. Gracias también a Alex, que ha hecho todo lo posible para que haya funcionado bien. Roque, que no lo ve aquí enfrente, creo que sigue puliendo, pulir cera, la furgoneta.
Que no esté en el Vivari ya.
¿Puede ser que esté con nuestro amigo Andrés en Vivari?
Esté en
haciendo cola,
el Vivari, sacándose ese menú de 1,90€. Os recomendamos Vivari de Rubí. Que vayáis, que los viernes a las 9, menús a 1,90€. Venga, y a todos vosotros, os esperamos la semana que viene con un clásico. El Potro del Bierzo. Venga, hasta luego.
Adiós.
La informació esportiva local a Ràdio Rubí, 99.7 FM.
Què tal? Benvinguts. Ja hi som aquí. Esports en aquesta casa, Ràdio Rubí, en aquesta jornada a la qual mirem